Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Ulla, en la cabina de sonido, Marta Cabarcas, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Como siempre nos está acompañando el doctor Gonzalo Clavijo. Doctor Gonzalo, pues bienvenido al programa Diagnóstico de su universidad, de su Facultad de Medicina.
Buenos días, doctora Marta, doctor Enrique. Gracias por la nueva invitación aquí a acompañar a otro de nuestros invitados especiales.
Está muy importante eso y vamos a seguir tratando el tema, que usted fue el que nos ayudó, digamos, y nos sugirió ese tema, la ciencia de la complejidad. Ya hemos tenido ya varios programas sobre ese tema y vamos a continuar hasta que terminemos, digamos, el tema y que aprendamos un poco más sobre eso. Además, usted nos sugirió la idea de hacer un libro, de publicar algo en relación con la ciencia de la complejidad.
En esas estamos y esperemos terminar el ciclo para ver cómo lo editamos. Y sí, gracias a su colaboración, seguramente va a ser un éxito.
Sí, yo creo que tiene que ser un éxito y sobre todo diseminarlo, publicarlo, digamos, para los estudiantes de medicina, para los profesores de las facultades de salud también me parece muy importante. Hoy nuestro tema pues está en ese mismo tono, que se llama Complejidad y Políticas en Salud. Fue un tema sugerido por usted, doctor Gonzalo. Okay. Y nos acompaña en micrófono el doctor Alejandro Gómez, que es el director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Bosque. El doctor Gómez es odontólogo en nuestra Universidad Nacional. Fuera de eso, hizo maestría en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y después hizo un doctorado en políticas en salud en la Universidad Externado de Colombia. En este momento es el director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad del Bosque. Doctor Gómez, bienvenido al programa Diagnóstico de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿cómo se, digamos, se concatena eso con las políticas en salud y las ciencias de la complejidad, doctor Gómez?
Bien, pues ha sido un recorrido interesante el que hemos hecho y pues a partir del trabajo con el grupo de investigación en la Universidad del Bosque, hemos ido identificando cada uno de los miembros del grupo una afinidad por temas. En mi caso particular, que me moví de la odontología, de la salud pública, y luego hice mi doctorado en estudios políticos, encontré allí una posibilidad también de desarrollar una nueva aproximación a la política pública. La política pública como esta herramienta que en los últimos 30, 40 años ha ganado reconocimiento y capacidad de acción, y que es un lenguaje común hoy a todos los gobiernos y a todos las organizaciones estatales para intervenir problemas de la sociedad. Cuando yo empecé mi doctorado, tenía la firme convicción de pensar la política pública desde la perspectiva de la complejidad. No fue para nada fácil porque hay poca información y hay poco desarrollo teórico, pero lo fui encontrando. Hay algunas cosas que nos han permitido ver que la política pública puede, en efecto, tomarse, observarse, diseñarse e intervenirse desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad.
Esa parte es importante, pero de todas maneras es un, digamos, un elemento académico 100%, pero también a nivel de política pública del país, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿está, digamos, en esa misma tónica?
Las organizaciones, las instituciones nuestras difícilmente han incorporado estos nuevos elementos teóricos y metodológicos, porque pues hay una tradición en las instituciones que no permite que fácilmente se llegue. Ahora, eso no significa que no haya ya personas interesadas y que, tenemos que decirlo, gracias a trabajo como el que hemos hecho en la maestría, que ya cumplió 9 años, muchos de nuestros estudiantes toman los seminarios de ciencias de la complejidad y quedan con la sensación de que se puede hacer algo por esa ruta. Y estos egresados nuestros están algunos en el Ministerio, otros en el Instituto Nacional de Salud, hay algunos en las EPS, hay algunos en las instituciones como la Secretaría de Salud de Bogotá y similares. Entonces, digamos que ya hay algo allí que empieza a generar esto que llama alguno de los autores la masa crítica para hacer cambios.
Y aparte del componente académico, la aplicabilidad de esto, ¿cómo le está viendo usted? ¿Cómo ve?
Hay muchas posibilidades de aplicarlo. El asunto es que tenemos que incorporar no solo el discurso y el concepto, sino también el método. porque los métodos desde las ciencias de la complejidad exigen también una nueva comprensión de los procesos. Si seguimos viendo las cosas de la misma manera, pues vamos a intervenirlas de la misma manera. Incluso si cambiamos el discurso, pero no tenemos una nueva metodología para acercarnos a la realidad, pues vamos a quedar un poco cortos y entonces se nos queda solamente en lo teórico y en la reflexión. La ventaja es que ya hay métodos. Hay métodos de simulación, hay métodos de diseño de intervenciones a partir de las ciencias de la complejidad, de la teoría de redes, de los modelos de simulación basados en agentes, incluso de la dinámica de sistemas que es anterior a la complejidad, donde podemos simular un sistema y hacerlo de manera distinta a como lo hemos hecho tradicionalmente.
Esta parte es importante, lo que dice Marta es importante, y la aplicabilidad realmente práctica de esto. ¿Cómo va a ser? Esa es la parte importantísima.
Es un reto enorme por lo que le digo, porque no hemos incorporado suficientemente, quiero decir, como sociedad, estos métodos y todavía, digamos, en salud pública y en las políticas de salud estamos muy pegados a la epidemiología y a la estadística tradicionales. Ahora, hoy vemos, y con admiración vi hace poco en el Instituto Nacional de Salud, que ya se están incorporando nuevos métodos como el machine learning, como los métodos de la inteligencia artificial, para poder modelar y simular cosas como las epidemias que hoy nos tienen pensando en lo que está sucediendo con el coronavirus y cosas similares. Pero ya sabemos que hay modelos más robustos para poder anticipar el comportamiento de una epidemia que solamente la estadística tradicional con la que veníamos trabajando durante décadas.
Ustedes pues han avanzado muchísimo en eso, pero ¿qué tanto las otras escuelas han avanzado en eso y lo han incorporado en sus estudiantes, en sus maestrías, en los pregrados? ¿Qué tanto?
Yo siento que hay ya una posibilidad de conversar con otras escuelas. Hace un año, por esta época, la Universidad del Rosario convocó a un seminario y yo tuve la oportunidad de participar 2 días. Está muy muy en la Escuela de Ingeniería porque son fuertes en los métodos y en la programación de estos sistemas de simulación, pero ya hay un grupo de trabajo que piensa en simulaciones, en nuevos métodos. En la Universidad Distrital hay un grupo interesante, el profesor Maldonado participa de estos 2 grupos. Entonces ya tenemos una conversación con algunos, no te voy a decir que es masivo, pero ya hay con quien sentarnos a conversar del tema. Entonces es interesante que va creciendo el interés por esto.
Una parte importantísima es venderles idea a los estudiantes de pregrado. Yo creo que es el semillero importantísimo para estos temas.
Completamente de acuerdo. Tenemos esa fortaleza en la universidad. El decano de la facultad, el doctor Cárdenas, que va a ajustar 10 años en la decanatura, ha trabajado con nosotros, es parte del grupo de investigación que tengo pues el gusto de dirigir, el de complejidad y salud pública. Logramos este año clasificación A en Colciencias, entonces ya también nuestros productos están mejor calificados. Estamos aprendiendo a mostrar lo que hacemos y a que estas reflexiones tengan impacto. Entonces, desde la decanatura hay una línea de trabajo sobre el tema. El profesor Sandoval, que yo sé que del que han hablado de él aquí, es profesor del pregrado. Yo he participado con los estudiantes de pregrado en el grupo de investigación. Entonces ya hay maneras de que los estudiantes se involucren en el tema.
¿Y sí, los estudiantes se entusiasman por ese tema?
Sí, hay una... Le decía antes de empezar, Enrique, fuera de micrófono, que hay una sensación como mixta entre los estudiantes de pregrado e incluso los de maestría.
Como ambigua, un poco así.
Un tanto ambigua, de acuerdo. Sí. Un poco de curiosidad y algunos incluso de rechazo porque, digamos que los fundamentos teóricos de la complejidad cuestionan cosas que dábamos por hechas. Todo el paradigma positivista, toda la aproximación causal, lineal, directa, hoy no la pone en entredicho. Entonces, dice, tal vez hay otras maneras de verlo. Entonces, el estudiante dice, oye, ¿y cómo sería eso? Se muestra curioso, pero cuando empieza a involucrarse, tal vez lo siente un poco distinto y que le cuestiona su propia formación previa. Entonces, hay una ambigüedad. Algunos la toman con más fuerza, otros definitivamente deciden quedarse en su zona de confort donde estaban y no se involucran tanto.
Porque no es fácil. No es fácil lograr que los estudiantes se acerquen a un tema que ya con el nombre dicen, bueno,
es demasiado complejo.
Es demasiado complejo.
La salud pública me parece que está, digamos, posicionando de nuevo otra vez a nivel mundial. Porque la salud pública en un momento era como la costura en las carreras de salud. Yo cuando estudié medicina, la salud pública era como la costura. Pero de ahí nació la idea de hacer la epidemiología clínica, por ejemplo. Que los clínicos hiciéramos epidemiología, hiciéramos salud pública y no los salubristas puros, digamos así.
Usted tiene razón. Yo siento que hay un refortalecimiento de la salud pública.
Sí, ha mejorado.
En gran medida, bueno, y un indicador de eso es el crecimiento de los programas.
Y los doctorados, porque eso no existía, claro, aquí en Colombia.
Hoy hay 4 doctorados en, claro, el país, 2 en Medellín, 2 en Bogotá, el de la Nacional, que es el tradicional. Nosotros abrimos doctorado hace 3 años en salud pública en la Universidad del Bosque. La maestría va a cumplir 9 años de funcionamiento ininterrumpido. Cuando creamos la maestría, éramos la quinta, sexta maestría que se creaba en el país. Hoy hay alrededor de 15 maestrías en el país en salud pública. Y se observa la necesidad, yo creo que un poco por esta relación que hemos tenido también difícil con el sistema de salud como lo hemos diseñado. Y ahí el salubrista tiene mucho que aportar y hemos tenido la posibilidad de participar en las decisiones de país.
Esa es una de las críticas del sistema de salud colombiano, que los médicos no participamos. ¿Cierto?
Sí.
Ni los profesionales de la salud, no hablemos de los médicos nomás.
De acuerdo. ¿Sí? Y tomo esa palabra porque también como odontólogo lo vemos. Claro. Siempre el odontólogo estuvo muy, muy lejano de las decisiones. Incluso desde la odontología vemos más activos a los médicos y hasta las enfermeras.
Las enfermeras.
Mucho más activas, más dinámicas, con un liderazgo distinto.
Sí.
Y hablo por mi gremio y pues mis colegas me perdonarán, pero desde mi punto de vista hemos sido muy pasivos ante las decisiones del sistema y tal vez por eso las situaciones críticas que han pasado con la formación odontológica y con la carrera y el ejercicio profesional también.
Y las críticas que hay, que muchas veces no son fundamentadas porque no participamos en eso tampoco.
Sí.
Porque no participamos y luego criticamos.
Y luego criticamos lo que pasó con la ley 100, por ejemplo.
Exacto.
¿Eh? Con la ley 100, que no participamos porque como éramos intocables, ¿eh? Sobre todo los médicos, así, somos MD casi todos.
Eso lo ve uno todos los días en los esquemas de habilitación de los espacios de salud, en las tarifas. Uno mira, ¿y esto quién lo hizo? ¿Quién fue la persona que estuvo al frente de la elaboración de esto que no tiene, no le ve uno la relación? Entonces, nos quedamos callados en su momento y luego nos ponemos a criticar y a cuestionar.
Pero
hay que participar.
Precisamente, mira que esta es una oportunidad para pensar complejamente el asunto. Es decir, la complejidad como ciencia de síntesis nos obliga a trabajar transdisciplinarmente. Es decir, no podemos seguir pensando que el economista hace una cosa, que el administrador hace otra cosa y que yo me dedico a lo mío. Eso no funciona. El grave problema en muchos aspectos de los sistemas es que son segmentados. Cada quien hace un pedazo y no se ve la complementariedad y la necesidad de trabajar en síntesis, en conjunto, en cooperación. La complejidad plantea la necesidad de trabajar cooperativamente. Que la cooperación emerge de los procesos de interacción y allí tengo que sentarme con el economista, tengo que sentarme con el politólogo, tengo que sentarme con el abogado, porque si no las cosas quedan como han quedado, segmentadas, fragmentadas, yo no entiendo el lenguaje del otro y el otro no entiende mi lenguaje.
Pero yo creo que eso ha mejorado un poco. La prueba es que ha habido ministros de salud no médicos ni profesionales de la salud y que han tenido mucho éxito, por ejemplo, que les ha ido muy bien.
De acuerdo, y yo creo que particularmente el anterior, el ministro Gaviria, mostró eso, mostró
claro.
La posibilidad, el ministro Gaviria tenía una gran capacidad de sumar fuerzas y de sumar conocimientos al área de la salud, y yo creo que nos ha dejado una buena idea de cómo podría ser el desarrollo de la salud en el país.
Pero esa es la ciencia de la complejidad, ¿cierto, doctor?
Sí, es cierto.
Trabajar interdisciplinariamente.
Es interdisciplinar.
Eso lo nos contaron aquí en las primeras el doctor Maldonado.
Completamente cierto. Carlos es una autoridad en esto y hay que decir que las ciencias de la complejidad son ciencias de síntesis, no de análisis, no de segmentación. Trabajemos juntos, sumemos esfuerzos, veamos las cosas en su conjunto.
Y es que hoy día definitivamente cambió el esquema, porque ya la flexibilidad de los programas curriculares permite que los estudiantes tomen asignaturas con los de otras carreras. Veníamos nosotros en nuestra época acostumbrados a que éramos solamente los de... Bueno, de pronto los de la salud compartíamos algo, pero era solo salud, los ciencias sociales, ciencias humanas estaban completamente separados, artes totalmente aparte. Hoy día ya uno... En medicina un poquito más seguimos el camino juntos, pero en las otras carreras los estudiantes cambian de compañeros todos los semestres y las asignaturas pueden tomar en diversos programas. Eso ya ayuda y
sí,
permite
es un paso
que haya una
importante.
Visión diferente.
El problema con los médicos, con los programas de medicina, es que son muy largos los programas. Entonces es muy complicado, digamos, adicionar cosas más distintas a la propiamente medicina.
Pero ya se está haciendo. El componente flexible permite que ellos tomen asignaturas en las cuales hay optativas, en las cuales y electivas de otras facultades, sí pueden complementar su programa. Y eso es importante porque no puede uno solamente enfocarse en la carrera en la cual está. El mundo va más allá. Y es
hay que mirar un poquito más. Yo creo que el doctor Moncus, de las reformas que hizo aquí en la Universidad Nacional, fueron muy importantes para eso.
Sí, es cierto. Y pensando también en la carrera de medicina, yo he visto en estos años de vinculación con la Universidad del Bosque, la Facultad de Medicina, que de verdad el esfuerzo que ha hecho la decanatura es por eso, por abrir el espacio, porque el estudiante vea la luz de vez en cuando. Es decir, el estudiante de medicina es una persona que pasa 36 horas seguidas en la clínica y luego viene a clase y luego vuelve al hospital, pero esto realmente no le permite esa interdisciplinaridad, no le permite ver otras cosas. Los ajustes que se han hecho curriculares, yo sé que en la Universidad Nacional también lo han hecho, le han permitido al estudiante relacionarse con otros e incorporar estos nuevos conocimientos y nuevos saberes.
Es muy enriquecedor eso,
es fundamental. Y es claro. Un mundo, en este mundo cambiante, con los retos que hoy tenemos de la globalización, sin duda que necesitamos un estudiante que permita, que tenga esa capacidad de dialogar con otros saberes y otros lenguajes.
Yo creo que la Universidad Nacional debía ser el sitio para eso, porque es una universidad compleja, donde hay de todas las ideas, de todas las políticas, de todas las ideas religiosas, sociales, etcétera, etcétera. Eso.
Ya lo estamos haciendo y así es. Y definitivamente le permite al médico también ver al paciente de otra manera. De otra manera, porque no lo ve simplemente como un enfermo, sino que va más allá.
Ha habido muchas críticas en la formación de los médicos últimamente, porque los médicos realmente muchas veces, los médicos generales estoy hablando, no tratan al paciente como médico, sino simplemente es como hacer papeleos, remitir el paciente al especialista, y todos quieren volverse especialistas. Entonces yo creo que esto de la ciencia de la complejidad, de aprender a trabajar interdisciplinariamente, les podría ayudar a ser mejores médicos, médicos generales especialmente, que es lo más importante de todo.
Hay un aspecto fundamental en las ciencias de la complejidad que lo hemos aprendido con los profesores del grupo, que, como les digo, es muy, muy interdisciplinar, y es la incapacidad de comunicarnos que muchas veces tenemos desde el profesional de la salud. Estamos incomunicados, nos comunicamos solamente entre nosotros, nuestros lenguajes son crípticos, no nos entendemos sino entre nosotros, y el paciente queda completamente fuera del círculo.
¿Y eso?
A veces.
Entre nosotros.
Entonces, esta inhabilidad comunicativa es tremendamente negativa para todo el proceso de salud y enfermedad y para entender la dinámica tan amplia y tan compleja de la vida humana y de lo que llamamos salud. Entonces ahí se trabaja mucho en comunicación. Uno de los profesores es comunicador. Él trabaja mucho sobre este tema, sobre las habilidades de comunicarnos y la capacidad de generar en el otro también esos lenguajes y saberes que le permitan en algún momento tomar decisiones acerca de su propio proceso vital. No por cargarle a él la responsabilidad de que todo es culpa suya y el estilo de vida suyo es el que lo enferma, sino por entender que esto es un contexto y que muchas de esas interacciones están en unas redes complejas que no alcanzamos a observar desde la práctica médica y desde la práctica de la salud.
Esa parte es importantísima, sí. Y cuéntame, ¿ustedes han hecho, digamos, seguimiento entre sus egresados de maestría en salud pública con los de otras universidades que no han tenido esa fortaleza de ciencias de la complejidad?
Sí, ha sido interesante porque algunos de nuestros egresados ya han ido incorporando los discursos y los métodos de la complejidad. Por ejemplo, la teoría de redes es muy potente para esto, para organización de servicios de salud. Y entonces han podido mostrarle a esas organizaciones, varias EPS fuertes del país, que con una teoría de redes bien desarrollada y con modelos de simulación sobre redes, pueden mejorar la eficiencia en los servicios y la capacidad de acceso de las personas. Esto es interesante porque, como les digo, es algo que aquí todavía no nos ha llegado, pero que en el exterior ya hay muchos modelos robustos de trabajo en redes y de simulación compleja que permiten mejorar la eficiencia de los servicios.
Sí, que venderle la idea es a las facultades de salud especialmente y al Ministerio de Salud, por supuesto.
Sí.
Es una parte muy importante.
Sin duda, eso va. Yo creo que se va generando, como le decía, esta posibilidad de que haya más gente involucrada en el tema, interesada, más estudios, más publicaciones, como lo decía Gonzalo hace un momento, y que podamos darle a las personas la posibilidad de enterarse de lo que se está haciendo y cómo estas nuevas perspectivas metodológicas y teóricas ayudarán a mejorar las
y
cosas.
Y que las EPS se vinculen.
Esa parte es importante, esa es la pregunta que yo le tenía para Gonzalo. De Gonzalo, que es una persona que ha estado cerca de las EPS y todo eso, ¿cómo ven esta parte de ciencias de la complejidad, las directivas, digamos, de las EPS?
Yo podría decir que la experiencia es casi nula, por lo menos en los años en los que yo estuve muy directamente vinculado con las entidades. Hay bastante renuencia, lo que dice Alejandro, hay miedos, la gente no se sale de unos paradigmas, y parte de todo este ejercicio es romper muchos paradigmas. Yo sí creo, yo sé que, por ejemplo, una de las EPS más importantes cuentan como su presidente con uno egresado de la maestría del Bosque. Entonces ya se están permeando, pero en la mayoría no. Y yo voy a hacer un recuento anecdótico frente a esto. El olvidarse del contexto del papel de las EPS en la amplia dinámica que tienen, pero me voy a puntualizar en lo que es una de las cosas más importantes, que es la gestión del riesgo en salud. Uno ve, yo recuerdo cómo el directivo de una de las EPS iniciales de esto, antes de que comenzaran a funcionar propiamente en el año 94, pedía que no se tuviera en cuenta la edad y que la edad no fuera un factor importante de medición, por ejemplo, para establecer la UPC, que eso lo hiciéramos así. Yo le decía en ese entonces al recién posesionado ministro de ese momento, le decía justamente eso, oye, entonces, ¿para dónde va la salud pública con directivos de EPS que piensan de esta forma que este señor, que lo que le importa es hacer consultas y salir rápidamente del paso? La salud pública sufrió un golpe grave al comienzo del sistema de salud, golpe del cual apenas se está logrando levantar y es necesario que se levante. Lo hemos reclamado en varios espacios y sí creo que hay que permear muchísimo más. Programas como el suyo, esperamos que sean los que impulsen todo este movimiento que es muy necesario.
Sí, es muy importante el impacto que pueda tener, digamos, las comunicaciones. No solamente este programa, sino todos los programas que se pueden hacer a nivel de la prensa escrita, por ejemplo, es muy importante. De la televisión, no sé si ustedes han hecho algo en televisión, no. Que sería interesantísimo hacerlo.
Sí, sería muy interesante. Yo sumaría una cosita más a lo que dice Gonzalo, con lo que concuerdo, y es que uno de los problemas es pensar las lógicas de un sistema como el que tenemos desde el punto de vista meramente económico. Allí donde la racionalidad económica está por encima de todas las demás, siempre vamos a tener dificultades y siempre el paciente va a salir perdiendo. Entonces, si incorporamos nuevos saberes, nuevas maneras de comprender la salud, con un foco y con un centro real, no en el discurso nada más, en el paciente y en la calidad de vida de las personas, vamos a poder aportar nuevas cosas. Hoy, lamentablemente, lo que vemos es lo que dice Gonzalo. La racionalidad económica nos lleva por delante y muchas veces en lo que se piensa es en los números y no en lo que esto genera en la calidad de vida de las personas.
Y la parte económica, sin duda, y los trámites administrativos son los que le copan el tiempo a todos los profesionales de la salud. Y cuando uno conversa con las EPS y con las instituciones que tienen a su cargo a los pacientes, lo primero es la parte económica. Desafortunadamente sigue siendo lo que prima y se lleva todo el interés.
Lo que pasa es que son empresas como empresas de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que están manejando la salud y la vida de sus ciudadanos, ¿eh?
Pero comenzar a permear.
Es un pequeñísimo detalle.
Claro, pero comenzar a permear y lograr que. Yeah. Bueno, la calidad también, afortunadamente, la oportunidad es otra cosa que siempre están muy atentos, esos tres pilares.
Yo reclamo mucho, y algo escribí en estos días, reclamo mucho que los médicos tenemos que cambiar este ejercicio que es. De ese ejercicio, es muy pasivo nuestro papel, y yo sí creo que eso no lo va a permear el presidente de la EPS, salvo que encuentre que ahí va a tener más resultados, más réditos económicos, él no va a hacer cambios. Quienes tenemos que estar moviendo esto, yo sí reclamo mucho, y yo quiero generalizar, yo suelo usar la palabra médicos, pero siempre pienso es en todos los profesionales de la salud, odontólogos, enfermeras, etcétera, que tienen, todo el grupo de profesionales auxiliares de enfermería, todo el grupo que son.
Nutricionistas, todos.
Las profesionales que han sido muy activas en eso han sido las enfermeras, definitivamente. Yo creo que son las personas que han sido como líderes en muchas cosas de estos temas.
Cierto, han asumido un liderazgo muy interesante.
Muy interesante, muy importante. Hay que continuar con estos temas. ¿Cuál sería la conclusión de eso, doctor Gómez? De todo este tema de la salud pública y la complejidad.
Pues yo creo que es fundamental reconocer que hay una nueva ciencia, como la llaman muchos de estos autores, que tenemos que abrir nuestros ojos a ella, abrir nuestras mentes, ser capaces de cuestionar lo que hemos hecho hasta el momento en salud pública, en política, en educación, en economía. Hay premios Nobel de Economía que llevan 20 años, 30 años hablando de complejidad, Elinor Nordstrom. Hay una cantidad de trabajo en complejidad muy interesante y no podemos cerrar los ojos a esto.
A lo que pasa en el mundo, ¿no?
A lo que está pasando en el mundo.
Claro.
Las grandes universidades del mundo tienen centros de investigación en complejidad. La UNAM, hablábamos de la UNAM de México, tiene un centro robusto, fuerte de investigación en complejidad. Yo mencioné algunas de las colombianas. Qué bueno que podamos sintonizarnos con esto y que podamos incorporarlo a nuestro quehacer.
Y Gonzalo, ¿cuál sería la conclusión de esto?
Yo, como siempre, mis conclusiones son más bien proposiciones. Yo sugeriría, y con la anuencia de usted, profesor, doctora Marta, que Alejandro en otra oportunidad nos cuente ¿cuáles son las políticas o cómo estamos en el terreno de las políticas, ya propiamente en el terreno práctico? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cómo está el enfoque de la salud pública en este momento en el país? Para que aprendamos y aprendamos qué se propone desde la complejidad. Esa sería mi propuesta.
De pronto para otro programa, porque ¿sí? Hemos terminado el tema. Y Marta, ¿qué sería la conclusión?
No, nuestro reto es seguir socializando este tema y que no sea un tema raro, exótico, sino que haga parte del día a día y que nos pongamos como meta que estudiantes de pregrado y de posgrado trabajen en eso, porque no es solo en los posgrados de salud pública, es que lo vean desde los demás posgrados, sí, en el área de la salud. Todos, de una u otra manera, tienen que ver con la complejidad. Entonces, que lo puedan también introyectar en los diferentes programas de posgrado, especializaciones, maestrías, doctorados, que no sea exclusivo del área de salud pública.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues así terminamos nuestro programa diagnóstico sobre el tema complejidad y políticas en salud. Nuestro invitado fue el doctor Alejandro Gómez, que es el director de la maestría en salud pública de la Universidad del Bosque. Fuera se nos acompañó, como siempre, el doctor Gonzalo Clavijo, que es parte ya de este tema tan importante como es la complejidad. Estamos con ustedes en la parte técnica Álvaro Ulla, en la cabina de sonido Marta Cabracas y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía y esperamos que nos sigan sintonizando en el programa Diagnóstico.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.